Y bueno, estamos aquí ya, caramba, el último día. A mí me gustaría quedarme una semana más. Los hermanos me llevan después del culto a comer y esto, aquello. Anoche, tremendo banquete. Y uno como que se acostumbra a esas cosas. No, no, yo cuando llegue a Miami voy a exigir una pila de cosas. Bueno, sí, no, tremendo. 40 años de plantación de esta iglesia. Eso se dice fácil. Uno lo dice así, 40 años, pero eso es trabajo, sacrificio, energía. Y qué bendición, ¿verdad?, que podemos estar celebrando por la gracia, por la misericordia de Dios, esta fecha tan significativa, ¿verdad? Una bendición. Y todo ha sido por la gracia de Dios, seguro que sí. El Evangelio, solo Jesús, seguro que sí, solo Jesús. Él es el que hace todo esto posible y nos usa para su gloria y honra. Quiero decirles que tienen una iglesia hermana allá en Miami, nuestra iglesia Glayview Baptist Church, Iglesia Bautista de Glayview. Nosotros cuando fundamos la iglesia, pues le pusimos Templo Bíblico de Miami. Y ahí estuvimos 15 años, ahí en el desierto, como Moisés, estábamos ahí en el almacén. Era un callejón sin salida, literalmente. Usted invitaba a la gente a nuestra iglesia, todo el mundo se perdía. La primera vez todo el mundo estaba perdido. Nunca, no llegaban. Ya después sí. Y bueno, ahí estuvimos 15 años y Dios hizo su obra. Y después, como le dije ayer, pues abrió el Mar Rojo y nos dio la tierra prometida. Y tenemos ya 20 años cumplidos ya este mes. Tenemos 20 años ahí sirviendo al Señor en esa localidad. Y bueno, podíamos haberle cambiado el nombre en una reunión de miembros, pero yo dije, caramba, ¿para qué cambiarle el nombre? Ya los americanos le pusieron este nombre, me supongo que en el 1965, cuando empezaron esa misión, que allí no había nada, hubieron muchas personas que oraron por esa obra, y yo dije, cuando yo llegue al cielo, Dios a mí no me va a preguntar por nombre ni nada de eso. Y decidimos dejarle el nombre Glayview Baptist Church, Iglesia Bautista de Glayview. Y ahí pues quiero que sepan, ahí en la 122 Avenida de Coral Way, en Miami, ahí en la ciudad de Miami, tienen una iglesia hermana. Así que los invitamos a todos, cuando estén por allá, pues espero que nos visiten y que vayan al templo y adoren con nosotros allá. Tienen una gran familia allá en Miami, y hay hermanos de esta iglesia que se congregan todavía. La hermana Clary y Rubencito y sus tres hijos y los hermanos Baez y otros más que están a través de los años, pues el Señor los ha llamado allá y el Señor los usa allá para su gloria y para su honra. Así que ya saben, tienen una invitación para la ciudad de Miami y para que compartan con nosotros, adoren con nosotros allá cuando estén en la ciudad de Miami. Gloria a Dios. Esta mañana quiero hablar de nuevo sobre la salvación auténtica, ¿verdad? Y ese llamado a la salvación, y déjeme decirle que ese llamado tiene que ver no solamente con arrepentimiento, ¿verdad?, que hemos cubierto el día viernes y ayer, pero también la fe. Es un llamado a la fe, a creer juntamente con el arrepentimiento. Arrepentimiento y fe, esa fe es un elemento esencial en la invitación auténtica del Evangelio. Y nosotros tenemos que explicarle eso a la gente, ¿verdad? Hay que decirle a la gente que la fe es sumamente importante. Y por supuesto, eso es un don de Dios. Porque nosotros creemos, ¿cómo? ¿Cómo es que nosotros creemos? ¿Por la qué? Por la vista, ¿verdad? La fe no viene de nosotros. Eso es un don que Dios te otorga, ¿verdad? Y mi amigo, si estás aquí en esta mañana y todavía pues no conoces al Señor, quiero que sepas que Dios te otorga ese don a ti también, como lo hizo con nosotros. Y por tal razón es necesario que tengamos una comprensión correcta de su naturaleza y manifestación en la conversión auténtica, ¿verdad? En el Antiguo Testamento la palabra creer viene de la palabra hebrea que significa mantenerse firme. Eso es lo que significa esa palabra. Confiar, tener certeza o estar seguro de algo. Eso es lo que significa la palabra fe o creer en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis 15:6, la Biblia dice, creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Abraham se mantuvo firme y confió en lo que Dios le había prometido. Recuerde que no había Biblia, recuerde que no había revelación escritural, no había nada en los tiempos de Abraham. No obstante, Dios le prometió algo, ¿verdad? Y él confió. Y por eso llamamos a Abraham el padre de la fe. Y déjeme decirle, eso no era fácil. Imagínese usted que Dios lo llame a usted a ir a una tierra que él le promete, y la Biblia dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. ¡Wow! ¡Qué clase de fe, ¿verdad? Pero eso es lo que es la fe. La fe es creer en el Señor, confiar, tener esa certeza, mantenerse firme de que lo que Dios me ha prometido, Él lo va a cumplir. Punto y se acabó. Eso es lo que es la fe, ¿verdad? Yo no he ido al cielo, pero yo tengo la fe que hay un cielo. Yo no he visto el cielo, pero yo sé que Dios me promete a aquellos que están en Cristo, que ausente del cuerpo, presente con el Señor, gloria a Dios. Y yo creo eso firmemente. Y estoy, o sea, seguro que es así. Y esa es la fe. En el Antiguo Testamento, creer a Dios era estar seguro de que lo que Dios te dice, Él lo va a hacer, ¿verdad? De lo que Dios te ha prometido, puedes confiar sin duda, puedes depender de su bendita palabra. Ahora, vamos a ir al capítulo de la fe, Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Ahí tenemos el salón de la fama de la fe. Y noten la definición en el versículo 1, ¿verdad? De Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 1, Hechos no, Hebreos. Es que el problema es que cuando yo escribo, lo mío es un garabato, y por eso los hermanos no entienden. Entonces pongo Hebreos, pero ellos leen Hechos. Pero no es culpa de ellos, es culpa mía, porque yo lo que escribo es un... hasta mi esposa le da bastante lucha leer. Ahí está. Dice Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo tengo dos preguntitas para ustedes, ¿verdad? ¿Cómo podemos tener certeza? ¿Cómo podemos tener seguridad sobre lo que esperamos? Y la segunda pregunta, ¿cómo podemos tener convicción sobre algo que nunca hemos visto? ¿Verdad? Como la ilustración que acabo de darle del cielo. La respuesta a estas dos importantes preguntas se encuentran en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Miren lo que dice Romanos 4:21 respecto a la reacción del anciano Abraham en cuanto a la promesa de un hijo. Dice la palabra ahí, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham estaba persuadido, seguro de que Dios era poderoso para hacer ese milagro que él le había prometido, a pesar de que el hombre tenía ¿cuántos años? Tenía 100 años, ¿verdad? Y la mujer tenía 90, o sea que los dos estaban liquidados físicamente. Estaban muertos, ¿verdad? Y eso es lo que es un milagro. Un milagro es darle vida a algo que está muerto. Entonces, Ahí encontramos dos elementos cruciales que hacen que la fe bíblica es mucho más que una mera ilusión, ¿verdad? Abraham estaba persuadido que él iba a tener un hijo, solo porque Dios se lo había prometido, punto y se acabó. Dios se lo había dicho. Y él, dice la Biblia, que él confió, él estaba seguro que eso iba a pasar. Él no dudó, no dudó, a pesar que su cuerpo estaba muerto y el de Sara, ya como muerto también, la mujer, ¿creyó como Abraham? No, Sarita no, Sarita era media incrédula. ¿Ustedes se acuerdan cuando los ángeles llegaron allí, verdad? Y le dijeron la noticia a Abraham y ella estaba, parecía una de las viejas cubanas esas. Las viejas cubanas son bien, siempre están, no sé las dominicanas, pero las cubanas siempre están mirando por la cortina, a ver, tratando de saber lo que está pasando. Me acuerdo una vez que la vieja mía era así, porque son así, y yo salía del parqueo y ella pensó que yo no la vi, y entonces ella estaba así detrás de la cortina, porque vivíamos en un dúplex en aquel tiempo, nosotros atrás y ella adelante, y ella estaba mirando por la cortina, y entonces yo le hago con las luces así, pa 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 pa, para que ella supiera que yo la estaba viendo, y así era Sarita. Yo creo que ella era de La Habana. Pues Sara estaba allí y estaba viendo todo. ¿Y cuál fue la reacción de Sara? Ella confió. Ella dijo, sí, Dios lo mira, acabo de escuchar la noticia, voy a tener un bebé, el baby shower. No. ¿Ella qué hizo? ¿Cuál fue la reacción de ella? Se rió. Dijo, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo así? Con 90 años yo voy a salir a la encinta. Alabado sea el Señor. Se rió. Y por eso le pusieron al chiquito Isaac. Isaac en el hebreo significa risa. Para que ella, para que no se olvidara que ella se rió, del mensaje del Señor. Y yo me supongo que en la casa, ella siempre se recordaba de que se rió. Porque le decía al chiquito, risita, risita, vení. Oye, risita, saca la basura. Risa, eso es lo que significa la palabra Isaac en el hebreo, y se rió de Dios. Pero de este ejemplo de Abraham, este padre de la fe, aprendemos algunas verdades importantísimas sobre la naturaleza de la fe bíblica, y eso es lo que quiero que ustedes comprendan, entiendan, apliquen, que lo vivan, ¿verdad? Lo que es la fe bíblica. Porque en el Evangelio están esos dos componentes del arrepentimiento y fe, ¿verdad? Y hemos hablado mucho de arrepentimiento, pero ahora quiero ver la fe bíblica. Y podemos tener seguridad, mis queridos hermanos, que en lo que esperamos, si Dios lo ha prometido en su palabra, mire, usted puede estar 100% seguro que el Señor lo cumplirá. ¿Cuántos de ustedes creen eso? ¿Señor lo cumplirá? Seguro que sí. Cuando pienso en esperar, por supuesto, me viene a la mente Noé. ¿Usted se imagina el patriarca Noé en aquellos días, sin Biblia, sin revelación, y que Dios le haya dicho a Noé que iba a destruir el mundo y por lo tanto que construyera un arca, porque la Biblia dice en Génesis 6:5 que todo el designio del pensamiento del hombre, no que era malo, era de continuo mal, y por lo tanto Dios vio la dureza del hombre, y su voluntad era destruir a la raza humana, salvo a Noé y a su familia. Y la razón por qué no destruyó a Noé y a su familia es la misma razón por qué, mi amigo, Dios tiene misericordia contigo y conmigo. La palabra dice en Génesis 6:8 que Noé halló, ¿qué? Gracia en los ojos de Jehová. Y por eso nosotros estamos aquí, en esta mañana, porque Noé halló gracia. Pero el punto es que tuvo que esperar y esperar. Y yo me supongo que cuando estaba construyendo el arca, todo el mundo decía, pero oye, tipo, este está loco, tú, aquí ni llueve, estamos en medio de un desierto. Estamos en medio de la arena, del desierto, del sol. Esto es árido. Lo más lindo, tiene los yernos ahí, le comió el cerebro, lo están ayudando, y constantemente con la misma cantaleta todos los días, caballero, el diluvio viene, arrepiéntense, arrepiéntense, el diluvio viene, el diluvio viene, y todo el mundo, tipo, está loco el remate. Hasta la casa mía está perdiendo valor, porque ha metido, ¿quién va a comprar mi casa si ha metido tremenda arca ahí en el patio? Y la gente pues lo criticaba, pues ¿saben algo? Lo que Dios promete, Él lo hace, ¿verdad? Y el diluvio vino. Y cuando empezaron a sentir las primeras gotas, averigüen a dónde el pueblo corrió. ¿A dónde corrió? Al arca, pero era muy tarde. Porque mi amigo, no siempre la gracia de Dios va a estar disponible. Por eso la palabra hace tanto hincapié de que hoy, ahora es el momento de la salvación. No mañana, no postergues, ¿verdad? Y bueno, todos sabemos que esperó 120 años predicando, pregonaba, dice la Biblia, al pueblo por 120 años, ¿verdad? Pero él creyó, gloria a Dios, y él y su familia fueron salvos. Podemos tener certeza de que las cosas que no hemos visto son reales. ¿Por qué? Porque Dios lo ha revelado en su palabra, ¿verdad? Dios la revela en su palabra. Y la fe bíblica, la fe auténtica, genuina, no se basa en emociones ni en sabiduría humana, sino en lo que Dios ha dado a conocer para nosotros en su bendita palabra. Y tengo noticias. Este pastor falla todos los días. Nosotros fallamos. Pero si hay algo que no falla, mis queridos hermanos, es la palabra de Dios. La Biblia dice que la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Si Dios te promete algo en su palabra, mire, ponle el cuño que eso va a ser cierto. Créelo. Aplícalo. Vívelo. Para que tú veas. Entonces, para ser salvos, no solamente debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, sino además debemos de confiar en lo que Dios ha hecho por nosotros a través de su Hijo. Y eso se llama arrepentimiento y fe, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 3 y versículo 23, ahí vemos en ese versículo, dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. En otra palabra, que pongas tu fe, tu dependencia total, en solo Jesús, ¿verdad? En el Hijo de Dios, y por supuesto que nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. En Juan capítulo 6, el mismo apóstol Juan, en el versículo 28 y en el versículo 29, dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cómo puedo yo aplicar la palabra de Dios en mi vida? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que me ha enviado. Ahí viene la fe. Ahí viene ese don espiritual de la fe, ¿verdad? Y una persona no puede afirmar que ha creído en Cristo como Salvador sin el absoluto rechazo de otros medios de salvación, ¿verdad? La persona no puede afirmar que ha puesto su fe, su confianza, su dependencia total en lo que Cristo hizo por él o por ella en la cruz del Calvario sin el absoluto rechazo de otros medios de salvación. Escuche bien, la fe bíblica, la fe genuina, no confía en Jesús como un salvador, sino como el salvador. ¿Cuántos dicen amén? Él es el único, solo Jesús, no hay más nada. Ahí lo tienen, Juan 14:6. Ahí lo tienen, Él lo dijo, Y él dijo cosas así constantemente en su ministerio, cosas increíbles, cosas increíbles. Imagínense usted que un hombre venga y le diga, yo soy el camino. Eso es increíble. Jesucristo dijo cosas radicales, pero radicales. Yo soy la verdad. Yo soy el camino. Nadie viene a Dios sino por mí. Wow. Cosas revolucionarias, radicales. ¿Usted se imagina eso? Que un hombre diga eso. Dijo cosas como, yo soy el principio y el fin. Una vez, en Juan 10:30, le dijo a los judíos, le dijo, yo y el Padre, uno somos. ¿Y cuál fue la reacción de los judíos cuando oyeron? ¡Blasfemia! Y cogieron piedras para apedrearlo. ¿Usted se imagina que un hombre diga semejante cosas? Cosas tan radicales como esas. Pero la diferencia entre Jesús y todos los demás falsos profetas es que Jesús comprobó con hechos lo que Él era, el Hijo de Dios, gloria a Dios, el perfecto Dios, el Santo de Jehová, el ungido de Dios, el Cristo de gloria, el Mesías, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, solamente hay un Salvador, ¿verdad? La fe bíblica, la fe verdadera, no confía en Jesús como un Salvador, no, sino como el Salvador. Hechos 4:12, ahí está. Y en ningún otro hay salvación. Ningún otro. No busque más nada. No busque más nada. Solamente hay uno. Solo Jesús hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Más claro que eso ni el agua, ¿verdad? Claro. Hay otra cosita, 1 Timoteo 2:5. Hay un gran mediador. Hay un gran puente. Hay un gran mediador entre los pecadores y ese Dios puro, 100% santo, que es luz y que no hay tinieblas. Hay solamente un mediador. ¿Y quién es ese mediador, hermanos, entre Dios y los hombres? Jesucristo, hombre. No hay más nada. No hay más nada. Entonces, que quede bien claro en esta mañana que el arrepentimiento y fe, ¿verdad? Que esa fe bíblica, cristocéntrica, escritural, es una fe que se basa en Jesús como el único Salvador, gloria a Dios. Ahora bien, ¿para qué Dios te da esa fe? ¿Para qué Dios te otorga esa fe? Para tener esa convicción de las cosas que tú no has visto y para esperar en lo que Él te ha prometido. ¿Sabes para qué Dios te da la fe? ¿Para qué Dios le dio la fe a Abraham para creer de que a la edad de 100 años él iba a tener un hijo? ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Dios nos otorga ese don espiritual de la fe para glorificar, para darle gloria a Dios. Miren lo que dice Romanos 4:20, para que usted vea que Abraham le trajo gloria a Dios. Seguro que sí. Ahí lo vemos. En Romanos capítulo 4 y versículo 20, la palabra dice ahí, tampoco dudó nuestro padre Abraham por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Y qué hizo Abraham cuando recibió la noticia? Cuando vio que Sara estaba embarazada, cuando dio a luz a Isaac a los 90 años, cuando él vio todo eso, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Enalteció el nombre del Señor y glorificó a su Dios. Eso es lo que hace la fe bíblica. La fe bíblica siempre, siempre le da la gloria a Dios. Si usted es una persona que dice que se ha arrepentido y en fe ha creído y que es salva y no glorifica al Señor, hay algo raro con eso. Porque la fe bíblica siempre le da la gloria al Señor. En el capítulo ese de la fe, Hebreos capítulo 11, en el versículo 6, noten cómo nuestra fe complace a Dios y le trae gloria. ¿Por qué? Porque es una declaración personal en cuanto a la integridad de su carácter. Que lo que Él promete, Él cumple. Que lo que Él dice, Él lo hace. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Mi amigo, ¿por qué tú no puedes agradar a Dios a través de religión, buenas obras, sacrificios, ritualismo, ceremonialismo o cualquier cosa que tú hagas? Porque la manera de Dios es por la fe, no hay de otra. La manera de Dios es por la fe. Y ahí lo dice, sin fe es imposible que... Usted no puede agradar, usted no puede llegar ni a primera base para con Dios, en relación con Dios, a no ser que sea a través de la fe. Y dice, porque es necesario, es una necesidad, que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él existe, que Él es todopoderoso y que Él tiene el poder para darle vida a un alma que está muerta en sus delitos y pecados, que Él tiene el poder para vivificar, rescatar ese espíritu, esa alma que está condenada hacia la condenación eterna, y esa fe en el Señor tiene el poder para levantar y resucitar a ese espíritu muerto y darle vida. Y vida en abundancia, gloria a Dios. Claro, eso es lo que significa eso. El que se le acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, nuestra fe, esa fe que Él nos otorga, complace a Dios y le trae gloria, porque es una declaración personal en cuanto a que Dios es honesto, íntegro, en su carácter, y que lo que Él dice, Él lo va a hacer. Mire, cuando respondemos en fe a la palabra de Dios, eso manifiesta, ¿verdad?, que tenemos una confianza plena en todo lo que Él dice de sí mismo. Seguro. Cuando usted responde en fe, a veces cosas que no tienen lógica, a veces cosas que son una locura, ¿verdad? Como el caso mío, cuando le conté que dejé todo y me lancé por la fe a plantar una iglesia sin conocer a nadie, prácticamente en esa ciudad, sin tener ningún sostén de 10 iglesias, ni 15 iglesias, nada. Así, mucha gente dijeron, con una mujer, con dos chiquitos, mi hija todavía no había nacido, ella sí nació en Miami, pero los varones ya habían nacido, es una locura. Pero, mis queridos hermanos, cuando usted le trae gloria a Dios, cuando usted dice, Dios me llamó, yo creo, por lo tanto, yo implemento, aplico, me lanzo, Dios hace la obra y después, ¿qué es lo que pasa? Glorificas a Dios porque te das cuenta que era imposible plantar una iglesia de esa manera a no ser que la aprobación de Dios, el poder de Dios estuviera ahí. Y entonces tú le das la gloria, ¿verdad? Claro, y eso es lo que la fe bíblica hace. Y eso fue lo que hizo Abraham, y eso es lo que hace todo siervo de Dios, porque se da cuenta de que el único que puede hacer lo imposible es el Señor, ¿verdad? Y en cuanto al Evangelio, esta verdad tiene grandes implicaciones, porque Dios ha dado su más grande testimonio, ¿a quién? ¿Dónde ha puesto Dios su más grande testimonio? En su Hijo. En su Hijo Jesucristo. Entonces, el Evangelio, que es arrepentimiento y fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y en su resurrección, que tú y yo no estuvimos allí, porque eso pasó 2000 y pico de años anterior. No obstante, el hecho que nosotros hemos creído en ese sacrificio perfecto por nuestro pecado para tener vida eterna, vida en abundancia, eso es el más grande testimonio, ¿verdad?, que Dios nos ha dado, que es su Hijo, su Hijo. Claro, y por eso el que cree en el Hijo, cree en Dios y hace su voluntad, ¿verdad? Y el que no cree en el Hijo de Dios, dice Dios, no lo digo yo, es un mentiroso y está en su contra. Y eso es lo que dice el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 5, versículos 9 al 12. Más claro que eso, ni el agua. Eso está bien claro ahí en esa porción de escritura. Ahora bien, que esto de la fe bíblica, ¿verdad? La fe que salva. Yo quiero que ustedes sepan que cuando usted implementa arrepentimiento y fe bíblica, en ese momento que usted se convierte a Cristo, se acaba la jactancia. Se acaba. Ese texto que leyó el hermano, está un poco duro, ¿verdad? Ese texto de Romanos capítulo 3, gracias. Está un poco duro, ¿verdad? Ese texto. No hay justo ni siquiera ¿qué? Wow. No hay quien busque a Dios. Alabado. Tienen veneno de áspid, de serpiente debajo de su garganta y de sus labios. Wow. Y bueno, sigue por ahí. Una de las cosas que yo estoy viendo hoy en día, aún hasta en las iglesias, ¿sabes? Se está colando esto. Hay que tener mucho cuidado con esto. Es Romanos 3:18. Eso es algo que está rampante en nuestra sociedad. Que dice que no hay temor de Dios en sus ojos. Y cuando en una familia, cuando en una persona, cuando en una ciudad, cuando en un país se pierde el temor a Dios, la reverencia a Dios, el respeto a Dios, se perdió todo. Porque entonces no respetan ni al policía, ni al pastor, ni al maestro, ni a ninguna autoridad. A ver, ¿cuántos entienden lo que estoy diciendo? Hey, tremendo. Pero Pablo ahí, ¿verdad? En esos versículos revela, manifiesta lo pecaminoso y lo malo que somos nosotros. Y que lo único bueno que podemos tener es la gracia de Dios en nosotros. ¿Cuánto entiende lo que estoy diciendo? Claro, claro. Se está perdiendo el temor a Dios. Gracias a Dios en la iglesia ahora no está todo bien. Le conté que al principio hubieron mucho lío dentro de la iglesia. Personas que nos hicieron la vida imposible. Pero Dios, cuando una obra es de Dios, olvídese que Dios se encarga de todo. ¿Cuánto entienden, verdad? Sí, sí, Dios se encarga de todo. Y pasó el tiempo y toda esa gente se fue. Y la iglesia creció. Y Dios bendijo. Y Dios hizo milagros. Y Dios nos abrió al Mar Rojo. Y continúa haciéndolo. Pero el colegio cristiano que tenemos allá es otra cosa. Y hace dos semanas, o tres semanas, cuando empezó el año escolar, que vino un chiquito con su mamá, con la melena hasta aquí. Y en nuestro colegio, si usted es varón, usted tiene que tener un pelado, tiene que pelarse, ¿verdad? El chiquito vino y los padres firman el handbook, lo firman. Y si usted es una niña que está viniendo a nuestro colegio, usted no se puede pintar el pelo de amarillo, ni de rojo, ni nada de esas cosas. Esas son reglas de nuestro colegio privado cristiano. Ah, no, pues la mamá vino allí. No, que el chiquito tenía 3 años, ya empezaba su tercer año, ella sabía muy bien las reglas y todo. Y bueno, dijo que no, que ella no le iba a cortar el pelo. ¿Saben por qué? Porque se está perdiendo el temor a Dios. El problema con esa señora es que no tiene temor. Y si usted no tiene, le repito, si no hay temor a Dios en una sociedad, no hay reverencia, respeto para nada. A ver, ¿cuándo? Oh, formó un escándalo. Y bueno, para no cansarlo, tuvimos que despedir a ella, al chiquito y a las dos niñas que no tenían que ver nada con el asunto, sus dos hijas, pero no podíamos tener esa señora con toda esa negatividad. ¿Sabes lo que hizo esa señora? Llamó a Univisión, Telemundo, el Canal 6, el Canal 4, La Mega se pega. Esa es otra estación que hay allá. Esto, aquí, todas las estaciones. Y solamente una estación le hizo caso. Porque las otras se dieron cuenta que ella no tenía caso, ¿verdad? Y llegó Telemundo ahí y le dije al guardia, al señor, él se llama Aldo, le dije: Aldo, no me deje entrar esta gente al plantel. Y bueno, para que usted vea que la prensa es mala, somos pecadores. Esa gente, cuando entrevistaron a los padres, todos los padres que dijeron maravillas y cosas positivas de nuestro colegio, no lo pusieron en el aire a las 6 de la tarde. ¿Saben lo que pusieron? El único padre que, de la forma que se lo pintaron a él no sabía nada, y le dijeron que el niño tenía una enfermedad en la cabeza, que no me acuerdo ahora, y que por eso, entonces el padre dijo: ah, caramba, si tiene una enfermedad, el colegio no debería ser tan estricto y debería de dejarle con la melena, ¿verdad? Y el próximo día llamó para pedirnos perdón cuando se enteró de la historia entera. Pero yo le doy esta ilustración para que usted vea la batalla que estamos teniendo y cómo se está perdiendo. Yo no sé aquí en Dominicana, pero allá en Estados Unidos ya no hay reverencia a Dios. No hay temor a Dios, que eso es lo que significa. No es miedo, es respeto, es un sentir de reverencia, ¿verdad?, al Todopoderoso. Cuando eso se pierde en una sociedad, mis queridos hermanos, todo se va a pique. Y eso es lo que está pasando. Y pronto yo sé que van a venir personas a agitar en medio del culto, ¿verdad? Van a venir dos personas del mismo sexo, se van a sentar en el culto, y sabrá Dios lo que van a hacer, y posiblemente se levanten y me digan dos o tres malas palabras en medio del culto para hacer un eso viene. Y ya los hermanos están preparados, yo se los he dicho ya, prepárense, porque esto viene, todo eso viene, porque no hay y lo han hecho en un montón de iglesias ya. Porque, como dice Pablo, no hay temor de Dios en sus ojos, Romanos 3:18. Pero el 3:19, mira lo que dice ahí el 3:19, porque el apóstol Pablo, lo que insiste en sus epístolas y lo que nos está hablando aquí en Romanos 3 es la depravación de la humanidad y demuestra su incapacidad de complacer a Dios en su carne. Mi querido amigo, mi hermano en Cristo, tú y yo no podemos complacer a Dios de acuerdo a obras carnales o mundanas, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Es lo que él insiste con tremenda precisión, ¿verdad? Y bueno, en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Romanos 3:19, mire lo que dice Romanos 3:19, dice: pero sabemos con certeza, con propiedad, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo ¿qué? El juicio de Dios. ¡Wow! A mí no me gusta leer Romanos 3 mucho, pero yo tiemblo ahí. ¿Y por qué todo el mundo queda bajo el juicio de Dios? todos los que están bajo la ley. Y si usted no conoce a Cristo, tengo que ser honesto con ustedes, usted está bajo la ley. Pastor, ¿y qué significa eso, estar bajo la ley? ¿Qué significa eso, estar bajo el juicio de Dios? Chico, que tú no puedes cumplir la ley, ni yo tampoco, ¿verdad? Porque el problema no es la ley es perfecta, los 10 mandamientos son perfectos, el problema no es la ley, el problema es tú y yo que no podemos cumplirla, a ver, porque somos pecadores, a ver, hagan así, ¿ustedes me entienden? A ver, para los que se creen santicos aquí en esta mañana, vamos a hacer una prueba. ¿Cuántos varones aquí, hombres, han visto una mujer y la han deseado? A ver, no levanten la mano, no quiero saber. Hubieron dos o tres que dijeron. O sea que todos aquí hemos cometido adulterio en el corazón. Digo, si usted es hombre, hey, todos, y algunos han cometido aquí adulterio físico, no solamente en el corazón, pero físicamente también, porque no podemos cumplir la ley. Claro, todos los hombres estamos bajo la, somos pecadores. Solamente hay uno que cumplió la ley. ¿Quién es el único? Solo Jesús. Ese sí nació de una virgen, ¿sí o no? No tuvo padre humano, eso significa que no tuvo naturaleza pecaminosa. ¿Eh? ¿Quién determina el sexo? ¿Quién determina la naturaleza de la persona, la mujer o el hombre? El hombre. Cristo nació de una virgen. Al no tener naturaleza pecaminosa, al no tener padre humano, vivió una vida perfecta, fue tentado en todos los aspectos como nosotros, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanidad de la vida, pero sin pecar, porque Dios demandaba un sacrificio perfecto por tu pecado, por mi pecado, y solamente Dios podía cumplir con ese requisito. Yo no podía morir por ti, yo soy pecador, ¿verdad? Nadie podía morir por ti. Dios tuvo que descender del cielo, morir, por amor a ti, otorgarte su gracia y salvarte de su ira santa y perfecta, convirtiéndose en la propiciación por nuestro pecado. Ahí tengo noticias. Al tercer día, resucitó los muertos, gloria. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, Hey. Pastor, usted se olvidó de las mujeres. Ellas son pecadoras también. Las mujeres son más, pero son pecadoras igual. A ver, vamos a hacer la prueba aquí. ¿Cuántas mujeres, cuántas esposas aquí han querido en un momento de rabia, de coraje, como dicen ustedes, de pique, coger al bruto ese que usted tiene en su casa, que le ha dicho 40,000 veces, que cierre, que tape el inodoro y lo deja así, y usted ha querido de verdad a las 2, a las 3 de la mañana coger la almohada y hacerle y asfixiarlo ahí en un momento de ira. A ver, ¿cuántas mujeres? Hay una pila de asesinas aquí. Sí, no, yo se lo veo en la cara. Mis queridos hermanos, estamos bajo la ley. Y el capítulo 3 de Romanos establece estas verdades con precisión. Con precisión. En este capítulo demuestra que todas las personas son pecadoras y están condenadas delante de un Dios justo, 100% santo, y están condenadas también por su ley, porque no pueden cumplirla. Por más que usted, a mí me enseñaron eso cuando chiquito, en la religión de mis padres, me enseñaron eso. Y a los 12 años cogí la calle, ¿por qué? Estaba frustrado. Trata de ser bueno. Ah, ok, mami. trata de ir a la iglesia, ok. Trata, y entre más trataba, más la embarraba, más pecaba, y frustrada a los 12 años dije, no, esto es... Fui para la calle. No es tratar. El mensaje bíblico no es tratar. El mensaje bíblico es confiar, gloria a Dios. Eso es lo que es la fe, ¿verdad? Confiar en lo que Dios te dice, ¿verdad? Y el capítulo 3, sí, es muy duro. Esa primera parte que leyó el hermano, eso es durísimo, ¿verdad? Porque demuestra que todas las personas son pecadoras y están condenadas. Y como dice Romanos 3:19, todos caen y caigan bajo el juicio de Dios. ¡Bum! ¿Eh? Porque estamos bajo la ley. Y nadie puede, todo el mundo tiene que callarse. Porque todo el mundo se da cuenta que es verdad. Ahora bien, gloria a Dios por la última parte, ¿verdad? De Romanos capítulo 3. ¡Qué bendición que Dios no nos deja ahí en el fango del pecado! ¿Cuántos están contentos? Que Dios no nos deja ahí en el fango del pecado y nos dice, resuelvan como ustedes puedan. No, Dios no hace eso. Porque Él nos amó tanto y nos ama tanto, ¿verdad? Y vemos aquí cómo el apóstol Pablo enseguida que muestra con esa precisión que solamente él tenía, ¿verdad? Bajo la inspiración del Espíritu Santo, lo malo y lo pecaminoso que somos, de buenas a primeras dirige su atención ¿a qué? A solo Jesús, a la obra de Cristo en el Calvario, y nos presentan las verdades majestuosas registradas aquí en las Escrituras. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo ahí, ¿verdad? Dirige nuestra atención al Evangelio, gloria a Dios, a la persona y a la obra de Jesucristo. Y describe cómo la gran propiciación que Él llevó por los pecados de su pueblo y cómo sufrió la ira de Dios por ti y por mí. Imagínese eso, todos los pecados de la humanidad, Él los clavó ahí en la cruz del Calvario, por amor. Yo ni siquiera me puedo imaginar semejante carga. Por eso la Biblia dice que cuando estaba en el Getsemaní, dice que cuando estaba orando, dice que sudó gotas de qué? Sangre. Y le dijo, Padre, si es posible, pasa esta copa, la copa del pecado, la copa de tu ira. Pero no mi voluntad, sino la tuya. Y la Biblia dice que fue obediente hasta muerte de cruz. Y Pablo concluye este capítulo 3 de Romanos en el versículo 27 y 28 con la siguiente exclamación. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Vieron ahí? ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Y cuál es la ley de la fe? ¿Cuál es la ley de la fe? El Evangelio. ¿Cuál es la ley de la fe? Solo Jesús. ¿Cuál es la ley de la fe? Cristo, el ungido de Dios, el Mesías, el pan de vida, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es la ley de la fe. Y mi amigo, ese es el único que puede redimir, rescatar, vivificar, salvar tu alma y perdonarte tus pecados, y darte vida eterna. Y cuando tú comprendes el Evangelio y los testimonios de Dios y las promesas de Dios y los estatutos de Dios y los principios de Dios y la palabra de Dios, la jactancia tuya y mía queda excluida. ¿Usted sabe por qué? Cuando usted le testifica a su familiar y a sus compañeros de trabajo, el primer obstáculo es, no, pero yo soy bueno, yo soy esto, yo soy aquello, no, pero yo no le hago mal a nadie, pero, y jactándose de lo bueno y lo malo. Cuando usted viene a Cristo, cuando usted implementa, o mejor dicho, cuando Dios le otorga a usted ese don espiritual de la fe, la bíblica, la cristocéntrica, la escritural, mire, la jactancia queda excluida. Claro que sí. Y esta frase queda excluida, puede traducirse, se le ha cerrado la puerta. Es como si Pablo dijera, por la de las obras, ni se te ocurra pensarlo, vaya. Ni se te ocurra pensar semejante cosa, que tú puedes jactarte por obras. Eso es lo que quiere decir eso. La jactancia queda excluida. Mire lo que dice Efesios 1, 5 y 6. Mire lo que dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El amor de Dios. ¡Qué jactancia ni jactancia! Somos unos vil pecadores lo que somos. La jactancia, cuando usted viene a Cristo, cuando usted entiende, cuando Dios ilumina su mente, le abre los ojos de su entendimiento para usted comprender las buenas nuevas, olvídese que su jactancia humana se va para el piso. Y usted va a comprender que solamente la gloria le pertenece al Señor. A ver cuántos dicen amén. La gloria es de Él, solo de Jesús. Mire lo que dice el Salmo 115 y versículo 1. Este es el Salmo de los ídolos, que tienen garganta y no hablan, que tienen nariz y no huelen, que tienen manos y no papa, y que son unos muertos, y aquellos que confían en las estatuas esas, en los pedazos y eso, los muñecos, esos son tan muertos como ellos. Allá en Miami, usted sabe que nosotros somos muy idólatras. Nuestro pueblo es sumamente santero, y ha habido una mezcolanza en nuestra cultura entre la Iglesia Católica Apostólica Romana y la santería. Y lo que han hecho es que le han puesto nombres cristianos a los dioses africanos. Y entonces, pues, por ejemplo, Babalú Ayé, creo que es Santa Bárbara, y Ochun es la Virgen de la Caridad del Cobre, y han hecho un arroz con mango, una mezcolanza. Y eso trae maldición a un pueblo. Y nosotros tenemos 62 años de dictadura, y no hay forma de quitarse esa gente arriba, porque Dios es el que pone y el que dispone, el pone, el quita, el que él quiere, y esa cultura de idolatría trae ¿qué? Maldición a un pueblo. Y bueno, en el año 62 yo tuve que salir con mi abuelo y mi tía Carmen, con 7 años, metí en un barco ahí, tuvimos 2 semanas ahí en el Atlántico. Y me acuerdo que hizo escala en Venezuela, Maracaibo, y en Cartagena, Colombia, pero los cubanos éramos como los judíos de la Segunda Guerra Mundial. Éramos refugiados, nadie nos quería y no podíamos salir. Estábamos metidos en el barco. ¿Y cuántos aquí han estado 2 semanas en el mar sin ver tierra? Eso es terrible. Y todo eso, y cada uno de nosotros tiene una historia. Pero todo por la maldición. La idolatría trae maldición, porque cuando usted le quita la gloria, la honra al Dios vivo, viene la maldición. A ver, ¿cuánto entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí? Estaba diciendo a la hermana Jolie y a otros hermanos que me dio tanto gusto. Déjeme decirle que este es el único país. Y nosotros viajamos bastante. Cuando llego aquí al aeropuerto, y voy a donde a presentar mi pasaporte, después voy a otra señora, la señora me dice que el Señor le bendiga y lo guarde. Yo me quedé así, yo dije, alabado, esto, Dios, y le digo, lo propio para usted. Wow, me quedé. Después fui con mi esposa, ¿verdad, Lisa? Y Dios me lo bendiga, y Dios esto, y Dios, este es el único país donde el nombre de Dios se exalta en los aeropuertos. Cuando fuimos a España ahora en este verano, oye, Dios ni se menciona en el aeropuerto, en ningún lado. Y déjeme decirle que eso es muy bonito, de que la cultura aquí, hasta ahora, Dios, a Dios se le menciona, se le da la gloria, y los hermanos se bendicen en el nombre del Señor, y personas que yo ni conozco, me bendicen cuando llego aquí en el aeropuerto. Antes de salir del aeropuerto, como 3 o 4 veces me bendijeron, gloria a Dios. ¡Qué lindo! Ahora, yo sí tengo una queja con el aeropuerto y con este país, eso. Es una queja, y espero que alguien llame al presidente, al que está encargado del aeropuerto, y me resuelva eso. Me pasó en marzo cuando vine, me pasó la otra vez, el año pasado, hace 2 años cuando vine, y me pasó ahora. Cada vez que entro en el país, me meten en un cuartico. Y yo se lo dije a la señora, ya yo estaba listo. Michael Rodríguez, señor, vaya al cuartico. Digo, pero otra vez. Dice, sí. Digo, usted no me puede quitar. Dice, ay, no puedo, es que su nombre, hay como 3 asesinos aquí en el país, 4 violadores, y hay 5 que no pueden salir del país. Digo, no, pero yo estoy entrando. Me dice, no, no importa. El nombre suyo aquí, tuve que ir al cuartico, una cola, esperar. La doña empezó. Le digo, señora, soy pastor de Miami. Y me miró como, no me dijo nada, pero me miró como diciendo, cállese la boca. Y entonces empezó, me dio un papelito y averigüé que tengo que ir de nuevo a la otra, a la señora donde hice la cola, para que ella entonces me dé la libertad. Y ahora cuando me vaya en Marte, lo mismo me espera. Es lo único que tengo. Por lo demás, me quiero quedar aquí, gloria a Dios. Sí, de verdad. Qué bendición. Pero, ¿de qué estaba hablando yo? Se me fue el hilo. Estaba hablando yo de, me metí en el aeropuerto y en el cuartico. Oh, Salmo 115:1, míralo ahí. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros. Solo a Jesús, solo que quiere decir eso, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Nosotros estamos en esta tierra, nosotros estamos aquí en esta tierra, para enaltecer el nombre de Jesús como iglesia, como cristiano, como familia, como lo que hagamos en el trabajo. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, darle gloria y honra y poner en alto su precioso nombre. Por naturaleza, los humanos estamos llenos de vanidad, presunción, jactancia, pero no nos damos cuenta que dependemos del aire que respiramos. En el 2021, julio del 2021, un hermano de la iglesia que me pone el micrófono, que estaba arriba de mí, acabó conmigo. Porque lo que me metió fue veneno, el COVID. Pero no es bueno este, porque a mí todo lo que me pasa es lo malo. El Delta, el variante Delta, ese que se mete en los pulmones, ese fue el que me... Él estuvo, yo no sé cuántos, 12 o 13 días hospitalizado en el hospital, no podía respirar. Y el próximo día yo iba para Carolina del Norte. Y me pegó el COVID. Y le digo esto porque tuve como unos 14 o 15 días con fiebre, 24 horas al día, 7 días a la semana, eso es horrible. Perdí 22 libras porque cuando usted tiene esa fiebre, usted no tiene ganas de comer absolutamente nada. Y no podía salir de la cama porque me asfixiaba. Pero Dios es bueno. Y Dios, porque no me dieron antibiótico, nada. Dios paró la pulmonía, y me sanó, gloria a Dios. Me restauró físicamente, gloria al Señor. Qué bendición. Pero le cuento eso porque nosotros nos jactamos en nuestra naturaleza pecaminosa y no nos damos cuenta que dependemos del aire que respiramos. Y que nuestra existencia, dice la palabra de Dios, es como una neblina. No, porque mi familia, yo vengo de los Pérez y Pérez, y qué sé yo qué, o yo soy, mi familia es... Tu familia. Tu familia es como una neblina, papá, que ahora la ves y por la tarde se desvanece. Que tu familia, ni esto, ni aquello, Y nuestra sabiduría, insensatez. Y que nuestra justicia, como trapos de inmundicia, dice la palabra. Entonces, por naturaleza nosotros estamos llenos de verdad, de vanidad, de presunción, de jactancia, pero no vemos que dependemos del aire que respiramos. Mira lo que dice el profeta Jeremías, ya estoy terminando, porque me está dando una punzada en el estómago. No desayuné muy bien. Sí. Jeremías 9, 23, 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, escuchen, ni en su valentía, se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas, si te quieres alabar, dice, alábese en esto, en el que se hubiere de alabar, en entenderme, en conocerme, en tener una relación personal con ese Dios vivo, ese Dios Padre. Eso es lo que quiere decir eso, Si tú quieres alabarte en algo, alábate, Alaba la relación personal que tú tienes con Dios Padre a través de Jesucristo. Porque el beneficio más grande del Evangelio, de la conversión auténtica, es tu comunión con Dios. Dice el profeta, alábate, o mejor dicho, alaba el hecho de que me conoces, y me conoces por experiencia, me conoces porque he tenido un encuentro con Dios, y que tú sabes que Él es Jehová de los ejércitos, Él es el único Dios, el Dios verdadero, el Dios de gloria, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En eso es que tenemos que nosotros alabar al Señor. Y según las Escrituras, las personas nunca tienen motivo para jactarse. Porque toda clase de obra noble que pudiera lograr solo puede atribuirse a la gracia de Dios, a la vida de Dios. Si hay algo bueno en ti, si hay una obra de caridad que tú has hecho, el que te puso eso en tu cabecita, ese pensamiento de compasión, de generosidad, de lo que sea, el Señor. ¿Cuántos buenos hay? ¿Ustedes se acuerdan del rico, el joven rico? Se creía que era bueno. Y el Señor lo confrontó allí, ¿se acuerdan? Y el Señor le dijo, porque Jesús siempre dirigía su atención a Dios. Y le dijo, solamente, ¿por qué tú me llamas bueno? Le dice. Él le dice, buen maestro. ¿Por qué tú me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, Dios. Y entonces le dijo que él había cumplido todos los mandamientos desde chiquito. Tremendo mentiroso. Esa mañana había roto una pila. Antes de hablar con Jesús, el primero que rompió fue amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo su ser, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pastor, ¿y cómo usted sabe eso, que rompió ese mandamiento? Porque cuando Jesús le dijo, ¿tú quieres seguirme? ¿Tú quieres ser un seguidor, un discípulo? Vende todo lo que tú tienes. O mejor dicho, da todo lo que tú tienes y ven y sígueme. ¿Y qué, cuál fue la reacción del joven rico? Dice que se fue triste. ¿Cuál era el Dios de él? ¿Cuál era el Dios de él? Ya rompió el gran mandamiento, ya lo rompió. Ya de entrada. Porque es que somos una manga de pecadores. Y déjeme decirle, yo no creo que el Señor quería que él lo diera todo. Yo creo que eso fue una prueba del Señor para ver, para que él viera dónde estaba su corazón. ¿Sí? Entonces, nuestra justificación es por la fe, aparte de las obras de la ley. Y un verdadero conocimiento de Dios y de uno mismo es esencial en la conversión auténtica del pecador caído. Pero eso, asimismo, es igual en la santificación también, ¿ok? En la santificación permanente del Hijo de Dios. También en nuestro andar con Cristo, para ustedes que ya conocen al Señor, también en nuestro andar con Cristo es sumamente importante que nosotros tengamos un conocimiento de Dios y de uno mismo. En otras palabras, Él es santo, Él es puro, Él es luz y en Él no hay tinieblas. Y yo soy lo que soy por la gracia y por la misericordia de Dios. Amén. Y si me voy a alabar en algo, si voy a jactarme en algo, me voy a jactar de mi relación con mi comunión, del hecho que conozco a Dios por experiencia. Y en eso también le doy la gloria y la honra y pongo bien en alto, pero bien en alto, ese nombre que es sobre todo nombre. Solo Jesús. Y la Biblia lo dice. Que toda rodilla un día se va a hincar, toda lengua un día va a confesar que Jesús es el Señor, el Dios de gloria, el Todopoderoso, para la gloria de Dios Padre. Mire, cuando usted llega a estar convencido de que su salvación es por la gracia de Dios, y que usted no tuvo nada que hacer con su salvación, usted no buscó a Dios, usted no fue que usted se iluminó, no, Dios lo iluminó a usted. No fue que usted amó a Dios primero, no, Dios lo amó a usted primero. Y usted se da cuenta que la razón por qué su alma ha sido rescatada es porque Dios vivificó, le dio vida a ese espíritu suyo que estaba en pecado. Cuando usted está convencido de esa realidad bíblica, en la santificación, en su andar con Cristo ahora hacia la glorificación, ¿sabe lo que el Señor está trabajando ahí? Él está trabajando en nuestras vidas, escuche bien, para destruir en nuestra santificación la justicia propia, la seguridad en nosotros mismos, de modo que confiemos en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio, que confiemos en esa obra redentora, pero no solamente cuando somos justificados por la fe, sino ahora en nuestro andar con Cristo. Esa es la voluntad de Dios, que usted siga confiando, siga dependiendo en solo Jesús, en el Evangelio, en su muerte, su sepultura y su resurrección, que usted siga con su dependencia total hasta que llegue a la gloria. A ver, ¿cuántos entienden lo que estoy diciendo? ¿Cuántos dicen amén, gloria a Dios? Y sí, solo Jesús. Pero no solamente cuando usted se convierte, pero en este andar con Cristo también, ¿ok? En la santificación. Así que, hermanos, para terminar aquí, la conversión auténtica tiene que ocurrir dos cosas: arrepentimiento y lo que hemos escuchado en esta mañana, fe bíblica, ¿eh? La fe. Y cuando un pecador caído se arrepiente, y no necesariamente tiene que tener un vocabulario extenso de oración, en el caso mío, ya ustedes saben, lo mío fue dale. Yo no sabía, pero lo que Dios ve es la actitud de tu corazón. Y cuando, mi amigo, cuando tú estás en serio y tú dices, ¿sabes algo? La palabra de Dios tiene verdad, tiene toda la razón. Mi vida es como un vapor. Ahora se ve y después se desvanece. Yo dependo de Dios para todo. Y ahora Dios me está llamando y me está diciendo, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados. Y yo les voy a dar descanso. Eso no significa que Dios va a quitar todos los problemas y todas las pruebas y que todo vas a vivir una vida perfecta después que conoces a Cristo. Pero lo que sí significa es que Él va a estar contigo. Y que nunca te dejará, nunca te desamparará. Y Él, el que te va a dar la fortaleza, la sabiduría, el poder sobre tu propia carne y tu corazón, que es tu propio enemigo. Es el enemigo más grande que tú tienes, él te engaña. Y después que implementas los preceptos y los testimonios y los juicios y las promesas y los principios de la palabra de Dios, y sobre todo el Evangelio, ese arrepentimiento y fe en tu santificación, wow, vas a ver la gloria de Dios en tu vida, y vas a poder decir como el apóstol Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios, y vas a enaltecer en tu vida el nombre de Jesús. Vamos a orar. Toda cabeza agachada, todo cerrado. El tiempo se me ha agotado. Padre Santo y bueno, qué bendición estar aquí, Señor, celebrando en esta fiesta 40 años de la plantación de esta iglesia. Y a pesar, Padre, de que te llevaste a nuestro hermano, amigo José Mayén, y sabemos que él ganó. Sabemos, Señor, que aquellos que aman a Dios, y él te ama y te amaba, Señor, para aquellos que viven para ti, Padre, la muerte física es positiva, es ganancia. Pablo dijo que para mí el vivir es Cristo, y él vivió para ti, Señor. Y ahora le ha dejado su legado, ese legado que tú le diste, Señor, por gracia, por medio de la fe, al pastor Valdera, Nadal, a los diáconos, a los líderes aquí, Padre. Oro para que, Señor, tu gracia se manifieste como nunca antes en este lugar. Padre, que esta iglesia, Señor, se multiplique de bendiciones, y que, Padre, tú le des tu dirección, tu sabiduría, para que, Señor, cuando tú vengas, cuando sea ese momento, Padre, que esta iglesia sea hallada fiel a solo Jesús, y que tu gloria y tu presencia esté aquí siempre, Padre. mientras estamos orando, toda cabeza agachada, todo cerrado. ¿Habrá alguien aquí que diría, pastor, Dios me ha hablado? De verdad que sí. Y si yo muero hoy o mañana, yo no sé para dónde voy, pastor. Pero en esta mañana he escuchado que solo en Jesús hay perdón de pecados, hay vida eterna, hay vida en abundancia. Y pastor, a mí me gustaría tener una relación con Dios, con mi Creador, con ese que me conoce desde el vientre de mi madre, que sabe lo que estoy pensando, lo que podría pensar. Pastor, yo creo en Dios, pero nunca lo he experimentado, nunca he tenido un encuentro con Él, nunca he nacido de nuevo en la familia de Dios por la fe. Mi amigo, mi amiga, si esa es tu condición en esta mañana, ¿por qué no le oras algo así en el silencio de este momento? Ahora bien, tienes que hacerlo con integridad. Tienes que volverte a Dios 100%. Tienes que tener una actitud de corazón de apartarte del pecado y volverte a Dios por la fe 100% en lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Y eso, si eso es lo que tú quieres hacer, ¿por qué no le oras algo así en el silencio de este momento entre tú y Dios? Su Espíritu está aquí, su presencia, su gloria, su palabra. Díselo desde lo más profundo de tu corazón. Dile, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, que soy pecadora, que he pecado contra ti. Me humillo delante de tu presencia y te pido perdón por el hecho que soy pecador, pecadora. Díselo ahí. Y dale gracias. Dile gracias, gracias Señor por morir por mí. Gracias por derramar tu sangre preciosa por mi pecado. Gracias Jesús. Tú sabes que yo no me lo merezco. Pero gracias por haber tomado la ira de Dios que estaba en contra de mí, haberla clavado en la cruz del Calvario. Y ahora por la fe, mi amigo, mi amiga, invítalo en tu ser. Dile, Señor Jesús, entra en mi corazón, dame vida eterna, dame vida en abundancia. Si usted oró esa pequeña oración y usted lo hizo de verdad, a mí me gustaría orar por usted en mi oración final. Simplemente levante la mano para yo verla, pero bien alta, y así voy a orar por ti. ¿Habrá alguien aquí que diría, pastor, en esta mañana yo me entrego solo a Jesús? A ver, ¿habrá alguien aquí? ¿Cuántos aquí dirían, pastor, ya yo soy salvo, ya yo soy convertido a Cristo? Pero quiero que sepan que la actitud de mi corazón va a ser de glorificar al Señor en mi vida cotidiana. La actitud de mi corazón va a ser de levantar en alto el nombre de Jesús. Pídele ahí, ahí en tu silla, que Dios te use en el campo misionero que Él te ha puesto, con esas personas que Él te ha puesto alrededor tuyo, para que tú seas una luz de la gracia de Dios. Y que el Señor pueda usarte de una manera poderosa para que otros vean la gloria de Dios en ti, la presencia de Dios en ti, y vengan a los caminos del Señor. Padre, tú ves los rostros aquí, Señor, tú sabes quién te pertenece a ti, quién no. Tú sabes quién tiene relación contigo por la fe. Y te pedimos, Señor, que tú uses este simple mensaje, las buenas nuevas, el evangelio, ese arrepentimiento y esa fe bíblica, para que cada uno aquí, bajo el sonido de mi voz, si no lo ha hecho antes, tengan una conversión auténtica, bíblica, para tu gloria y para tu honra. Y ayúdanos, Señor, en este camino de la santificación, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir arrepintiéndonos, Señor, y volviéndonos a Dios cada día de nuestra existencia, hasta que lleguemos a la glorificación, Padre, hasta que estemos contigo por toda la eternidad. A ti sea la gloria y la honra, Padre. Y te damos las gracias por esto y por mucho más, por Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dijo,
amén.
Gloria a Dios, qué bendición. Qué lindo es el Señor, hermanos. Y nada, gócense en el Señor. Y una vez más, tremendo privilegio estar aquí, poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta fecha tan significativa. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Bendiciones.